Voz Andina Internacional presenta
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Un espacio crítico y participativo del programa Andina Eco Saludable.
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
En la búsqueda de un consumo consciente para una vida saludable.
La bienvenida a este encuentro quincenal intercultural.
Muy buenos días. Un saludo muy cordial a nuestros oyentes, compañeras y compañeros que nos escuchan, a esta nueva edición número 12 de Quilombo, Ciencia y Resistencia. Les damos una cordial bienvenida al programa y les invitamos a que informen a sus amigos, a sus amistades del programa, que lo tenemos continuamente y que pueden, ya se les dará las indicaciones de cómo pueden ustedes acceder a los archivos, a los audios de los programas anteriores y del actual programa. El día de hoy nos vamos a ocupar de un tema sumamente importante. Vamos a hablar sobre la Mesa Comunitaria de Políticas Públicas y el lanzamiento del decenio de la agricultura familiar campesina. Palabras mayores en un país que tiene potencialidades maravillosas para hacer todo eso y que tenemos que empujar duro para que realmente esto prenda y ojalá se extienda y se expanda en nuestra realidad. Nos encontramos pues entonces en Radio Voz Andina Internacional. Muchas compañeras, compañeros nos acompañan a través de la página web de la universidad y esperamos que siga creciendo el número y que con sus opiniones, sus criterios, sus comentarios nos ayuden a fortalecer estos programas. Nosotros estamos aquí junto a María José Breil para la conducción de este programa. Ella es investigadora del área de salud de la Universidad Andina y como una de las coordinadoras del programa Andina Ecosaludable participará próximamente en un evento sumamente importante que es el foro Miradas a los 10 años del lanzamiento de la sociedad civil del decenio de la agricultura familiar y campesina en Ecuador. Fíjense ustedes los acontecimientos que se están dando y sobre los que vamos a aludir en el programa de hoy. Este importante encuentro que hemos mencionado se llevará a cabo el próximo jueves 19 de diciembre en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura desde las 8:30 de la mañana. Así es que todas y todos quedan invitados cordialmente. Ya van a hablar aquí la compañera Renata y los compañeros y María José hablarán sobre este evento y nosotros les encarecemos que nos ayuden a fortalecerlo.
Buenos días, bienvenida, bienvenidos compañeros y compañera. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con ustedes que hemos venido trabajando desde varios ámbitos, ¿no? En el fortalecimiento de la agroecología, también en el planteamiento y las propuestas de política pública, ahora con la Mesa Comunitaria de Políticas Públicas, es un espacio fundamental para la sociedad civil para plantear al gobierno una nueva opción dentro de estas políticas públicas. Y como recordarán también, Renata, hace muy poco estuvimos discutiendo aquí en la Universidad Andina una cuestión muy importante también que fue fundamental, este foro público del semáforo nutricional, en donde la academia y las organizaciones sociales debatimos y analizamos el etiquetado de alimentos procesados como política de prevención para la protección de la salud. Ese fue un ámbito muy importante y, como dije, la Mesa Comunitaria de Políticas Públicas también es un espacio fundamental que busca desde la sociedad civil impulsar un espacio de reflexión y análisis y acción en propuesta de políticas públicas. Bueno, y tenemos el gusto de contar con los organizadores de este importante lanzamiento desde la sociedad civil del decenio de la agricultura familiar y campesina en Ecuador. Contamos con la presencia de Andrés Pilamunga Cusco. Él es agrónomo originario de las comunidades tradicionales de Chimborazo. ha realizado varios estudios de diferentes formas de la agricultura familiar y campesina y además es coordinador de la Mesa Comunitaria de Políticas Públicas. Es parte también de la Ecuarunari. Bienvenido, querido compañero, es un gusto tenerlo acá. También contamos con la presencia de Renata Lazo, una querida colega y compañera con la que venimos trabajando hace bastante tiempo. Ella es máster en Economía Agrícola y Desarrollo Rural. Tiene experiencia de trabajo con organizaciones campesinas y grupos de consumidores y además es miembro del colectivo agroecológico.
Bueno, como ustedes habrán visto, queridas y queridos oyentes, estamos con los duros de este gran esfuerzo nacional y regional de desarrollar un nuevo tipo de agricultura. Hemos dicho muchas veces a lo largo de varias audiciones de nuestro programa que nosotros tenemos un grave problema en los países como el Ecuador, donde la agroindustria ha causado impactos muy serios en varios sentidos. En primer lugar, obviamente es una competencia asimétrica, desleal, desigual con lo que es la verdadera agricultura necesaria, que es la agricultura agroecológica. El sistema agroalimentario que tenemos es un sistema que se ha dicho siempre que es un gran productor porque tiene una tecnología más avanzada, etcétera, etcétera. Pero lo que es en verdad es un sistema de producción de mercancías acelerado que tiene, donde el valor nutritivo, el valor social, el valor solidario de la agricultura se va perdiendo. Y más bien es una agricultura que se preocupa en los alimentos como mercancías. Y si la mercancía se vende bien, véndese donde se venda, en cualquier condición, pues eso es lo que les interesa a quienes propugnan este tipo de producción. Es una producción que además de este gran problema de que usa un paquete tecnológico peligroso, es una agricultura que excluye del acceso al derecho a una buena alimentación a la población mayoritaria, que concentra los beneficios de la agricultura esta comercial en pocas manos y que ha producido una grave crisis de lo que nosotros ya hemos repetido muchas veces aquí, las 4S de la vida, porque la sustentabilidad se ve afectada, la soberanía se ve afectada, la solidaridad, que debiera caracterizar esa relación solidaria en la producción de alimentos y entre campo y ciudad, se rompe, y finalmente la seguridad de los alimentos está destruida. Entonces estas 4S se han ido al garete, y de nosotros quienes trabajamos en el lado académico, las universidades, vemos también cómo las universidades a veces se pierden y también en una visión tecnocrática de la educación superior empiezan a generar un tipo de educación que fortalece justamente el modelo de esta agricultura dañina, de esta agricultura malsana, que llamémosle una agricultura tóxica, de una agricultura de la muerte, en definitiva. Y la agricultura de la vida, con toda la lucha y con todo ese esfuerzo enorme que hacen los campesinos para alimentar, pues y darnos más o menos, debe estar bordeando el 65% de la alimentación del mercado nacional, lo cubre la pequeña y mediana producción, no la agroindustria, que tiene otro sentido. Entonces, por todos los sentidos, quienes hacemos salud, quienes partimos de las ciencias de la vida, estamos muy preocupados y muchas veces nos han preguntado, díganos cuáles son elementos importantes de la reforma en salud. Yo digo, cambiemos la agricultura, cambiemos la minería, o eliminemos aquello que no se debe hacer. En definitiva, eliminemos el extractivismo y pongámonos a pensar en un respeto a la madre tierra, en un respeto a nuestros intereses como ciudadanos, como consumidores o como productores, de defendernos de una agricultura malsana. Entonces, realmente nos preocupa mucho ese contexto. Y es por eso que nosotros desde el conocimiento académico tenemos varios programas que justamente tenemos un doctorado en salud donde hacemos una investigación fuerte sobre eso, un postdoctorado en salud, tenemos maestrías y en general nosotros desde que tuvimos el privilegio de estar en el rectorado de la universidad, empezamos el programa Andina Ecosaludable. Ya a lo mejor María José podrá dar unos toques de lo que esto significa, pero en definitiva es porque queremos empatar con las organizaciones sociales, formar una plataforma de lucha. Las comunidades, los productores, los GAD democráticos que quieran involucrarse, las universidades que tengan una visión distinta, porque esta es una lucha de todos y todas. Esto no es una lucha de un sector, nadie es propietario de esto, es una lucha de todos por nuestra vida, por la defensa de la, de la solidaridad en el campo en definitiva.
Sí, en ese contexto pensamos que la universidad, justamente el papel de la universidad, no puede quedarse en lo intramural, ¿no? Pensamos que esta convergencia, digamos, de la docencia, investigación y lo que es llamado la vinculación con la colectividad es prioritaria, y que además la universidad tiene que estar en los espacios justamente donde se discuten cuestiones fundamentales como, por ejemplo, el fortalecer esta agricultura para la vida. En contraposición de una agricultura productivista que se basa en altas ganancias sin importar las consecuencias, y que además con esta llamada innovación tecnológica, con estos paquetes tecnológicos que nos traen agrotóxicos, antibióticos, hormonas, transgénicos, y estas patentes y semillas que son producidas además en función de los intereses de las empresas transnacionales, ¿no? Entonces justamente estamos en estos espacios para luchar, para hacer desde la academia, junto con las comunidades, junto con las organizaciones sociales, y yo creo que por eso es tan fundamental espacios como los que ustedes, por ejemplo, están impulsando, como es esta mesa, ¿no es cierto?, de discusión de políticas comunitarias, de políticas públicas, y justamente este lanzamiento del decenio de la agricultura familiar y campesina. Entonces, yo creo que en ese sentido les felicitamos, sabemos que hemos ido de la mano caminando en esta lucha, ¿no es cierto?, desde la academia, desde los diferentes estamentos, para justamente fortalecer la agroecología. Hay veces que acá en la universidad o en las diferentes instituciones no entienden el alcance que tiene un programa como el programa Andineco Saludable, porque el programa Andineco Saludable tiene una feria agroecológica, pero no se centra solamente en esa feria, además que esa feria nace de un proceso de años de trabajo junto a las comunidades en relación a temas como, por ejemplo, este análisis, ¿no?, de estamos haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo en un proyecto de soberanía alimentaria que justamente quiere en el ámbito de la investigación en Guayas, por ejemplo, y en El Oro, trabajamos en ver cómo la agricultura en relación, la agricultura, digamos, campesina, pequeña agricultura, la agroecológica en relación a la convencional a gran escala y a pequeña y mediana escala, cómo las diferencias y esta fórmula productivista que nos quiere decir que la agricultura a gran escala es la única que realmente produce y la revolución verde que nos dice que va a dar de alimentar a todo el mundo. Nosotros a través del proyecto de soberanía alimentaria estamos viendo que en esta fórmula, digamos, de productividad no se toman en cuenta externalidades como, por ejemplo, la contaminación del agua, la salud de los trabajadores, la salud de las comunidades, la contaminación de los suelos. Entonces, esas son las cuestiones en las que el programa Andineco Saludable está trabajando fuertemente desde los programas, desde la investigación, junto a las comunidades y también en esta feria agroecológica que tenemos todos los martes acá en la universidad.
Quilombo, Ciencia y Resistencia, como ustedes saben, los que ya nos han escuchado en nuestra programación, tiene una filosofía de trabajo, primero de una ciencia en resistencia, pero como parte de esta lucha por el vivir bien, por el buen vivir. Y sabemos que vivir bien significa muchas cosas, pero una de esas cosas es comer bien, por ejemplo, comer seguro, comer adecuadamente, comer solidariamente, comer limpio, pero también es alimentar el alma. Y por eso siempre nos falta la parte musical de nuestro programa. En este caso, y gracias a nuestra asesora musical de siempre, vamos a escuchar de Ñanda Mañachi, Ñuca Llacta, simbólicamente la presencia de este potente concepto de la Llacta, que es el territorio de la vida, el territorio de la buena agricultura. Lo celebramos con esta música maravillosa, que para nosotros no es una cortina musical, como hemos dicho muchas veces, sino es parte del contenido de esta programación. Entonces vamos a escuchar Ñanda Mañachi, Ñuca Llacta. Thank you.
Quilombo.
Ciencia.
Y resistencia.
Nos encontramos en Quilombo, Ciencia y Resistencia. Y iniciamos la entrevista con nuestro invitado e invitada. Querido compañero Andrés Pilamunga, es un gusto tenerlo por acá. Quisiera saber, bueno, la Mesa Comunitaria de Políticas Públicas, sabemos que es un colectivo de organizaciones indígenas, sociales, campesinas, urbanas y academia, que luchan por el fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina y también de la agroecología, el derecho al territorio. Quisiéramos conocer en profundidad los antecedentes, cómo se articula, desde qué actores, qué es lo que busca esta Mesa Comunitaria de Políticas Públicas. Así también, usted como presidente de esta mesa, nos podría comentar por qué la utilización del concepto de sostenibilidad y no sustentabilidad. Bienvenido.
Gracias, Ayichishi Tukuikunata. Un saludo cordial a todos los radio oyentes. Un placer para nosotros, para los compañeros de las provincias, de las organizaciones, estar aquí presente. Un agradecimiento profundo. Con referencia a la pregunta, la Mesa Comunitaria de Políticas Públicas inicia en los años 2006-2007 en base a una necesidad urgente donde se debe discutir temas de la agricultura familiar, porque como ustedes conocen, históricamente el tema de agricultura familiar no ha sido discutido a nivel del Estado, a nivel de las instituciones, sino visto como la agricultura para los pobres, para los campesinos, para los indígenas, así, ¿no? Entonces iniciamos a discutir con varias organizaciones sociales, donde nos unió precisamente organizaciones nacionales, CONAI, Ecuarunari, FEINE, FENOSIN, ONGs, instituciones, voluntarios quiteños de las organizaciones sociales de la ciudad de Quito. Entonces comenzamos a discutir, a debatir realmente la necesidad de que el Estado debe apoyar en los territorios como política pública en temas de agricultura familiar. Entonces, esa situación hemos ido avanzando durante estos más de 10 años, donde como principales logros es la LORSA, por ejemplo. También el trabajo de la mesa es donde hicimos constar el tema de soberanía alimentaria en la Constitución en el 2008. Ustedes recuerdan, en la última Constitución fue un trabajo fuerte de las organizaciones desde la mesa para que esta necesidad sea ley en la Constitución. Pero también desde la mesa hemos trabajado en tema de la creación de la Conferencia de Plurinacional de Soberanía Alimentaria, COPISA. Trabajamos para que la sociedad civil, para que las organizaciones tengamos voz dentro del Estado. Y creo que eso como antecedentes. Y el tema de sostenibilidad, como usted decía, es nosotros en las comunidades, en el campo, en la agricultura, trabajamos de manera dinámica entre la tierra, los animales y la naturaleza. Y creo que eso no destruimos nosotros como lo destruyen los mineros, como las petroleras, como las otras formas de generar economía. Nosotros generamos economía a través de la agricultura, de una dinámica de la biodiversidad, ¿no? donde nos complementamos el ser humano y la naturaleza para la sobrevivencia sana. O sea, eso es nuestra lucha por la agricultura familiar.
Yo quisiera insistir en un punto. Cuando nosotros revisábamos así someramente hace un tiempito, ya no tengo los detalles, pero la LORSA, nos parecía que si bien tiene muchas riquezas, hay una que es especialmente importante, que es lo que usted, Andrés, decía hace un momento, el tema de posicionar la soberanía como un elemento de normativa nacional, de la máxima cuerpo normativo que es la Constitución, pero también esto de la Conferencia Plurinacional. Yo creo que la creación de aquello es importante, pero no, yo quisiera saber qué tanto de eso está operando real y profundamente, o qué hay que hacer para que, si eso no se da y no quede de letra muerta de una ley, que a veces tienen las leyes cosas bien bonitas, pero que no están en marcha, ¿Cómo hacerlo para garantizar que esa confluencia de las organizaciones populares, campesinas, indígenas, afroecuatorianas, la academia consciente, realmente hagan funcionar eso y le den vida?
Y en realidad, primera cosa, yo creo que hay una ley y hay varias leyes que están ahí presentes. El tema es que no se ejecuta, los gobiernos del turno ejecutan de acuerdo a la conveniencia política. Es primero, ha sido un problema para nosotros. Ahí está la ley de soberanía alimentaria, ahí está. Y la segunda cosa es el no priorizan en temas de presupuesto para operativizar objetivos, ¿no? Entonces, viendo esa situación, nosotros nos hemos fortalecido para organizarnos continuar con esta lucha y para que sea a nivel del Estado, y si queremos hablar a nivel internacional, una lucha de los Estados para que desde los Estados generemos políticas públicas a diferentes niveles de gobierno. Entonces, nosotros estamos en esa lucha para que nos reconozcan a los pequeños agricultores en temas de presupuesto, en temas de proyectos, en temas de generación de economía. Yo creo que eso es la lucha, y con ese fin de continuar con la lucha hemos planificado el evento de lanzamiento del diseño de la agricultura familiar para que en estos 10 años el Estado priorice a los pequeños agricultores, productores que estamos prácticamente abandonados del Estado.
Yo creo que en esta lucha, algún rato yo pensando en un prólogo que hice para un libro que está publicándose sobre el Suma Causa y en Cayambe, yo decía que hay como dos vertientes que vienen desde la época, o sea, al menos si se toma desde del Inti Raymi para acá, de que además del Inti Raymi, en esa misma época, muchos de los que estábamos en las universidades descontentos y críticos, también estuvimos en lucha contra el neoliberalismo, y en ese entonces era la bronca con el TLC. Sí, y nosotros logramos como SIPAE, el sistema de investigación agraria que yo tenía en ese momento, yo presidía, yo dirigí el SIPAE, hicimos una lucha para montar toda una movilización fuerte, logramos en algún momento tener eventos con 120 organizaciones contra el TLC, porque sabíamos que ahí se nos venía un tsunami de problemas, ¿no? Y un poco lo que está en el centro es el debate de qué va a ser la agricultura. La agricultura es la agricultura del comercio y de la muerte, o es la agricultura de la vida. Y para nosotros como academia hemos sostenido que la agricultura de la vida tiene cuatro principios. Y a mí me preocupa que a veces yo oigo sostenibilidad solo. Primero, que hay una diferencia en castellano entre sustentabilidad y sostenibilidad. Nos preocupa que se use sostenibilidad, porque sostener es sostener lo que está. Y sustentar es darle una plataforma a algo que uno construye. Por tanto, es sustentabilidad. Pero si la sustentabilidad no se une a otros elementos, como es la soberanía, como es la solidaridad, la organización solidaria, que es la gran diferencia entre la producción agroindustrial privada, centrada en beneficio de pocos, de lo que es una producción agrícola solidaria, abierta a la necesidad de la comunidad, abierta a la necesidad de los consumidores, etcétera. Entonces, y también tiene que ser segura, porque en nuestro laboratorio estamos todo el tiempo estudiando muestras de alimentos que tienen hormonas, que tienen químicos, que tienen antibióticos, y que tienen múltiples contaminantes muy graves y metales pesados, como el mercurio en el caso de algunos alimentos de origen acuático. Y en fin, es todo un problema de estas 4S que tienen que ponerse a funcionar, y no solo es tema de sustentabilidad. Y sin embargo, a veces se defiende solo la sustentabilidad. ¿Qué piensa Andrés sobre eso?
En el tema de... por eso nosotros estamos reunidos desde varias organizaciones, varios sectores sociales. El tema de sustentabilidad viene desde nuestros territorios. También desde nosotros los elementos para la agricultura es primero los elementos del agua y la tierra, después instituciones voluntarias, organizaciones voluntarias que tratamos de trabajar en mejorar este tema y ofrecer la alimentación. El 70% de datos que tiene la FAO para sustentar la alimentación de los ecuatorianos, o sea, nosotros trabajamos en eso.
Bueno, dentro de lo que hemos venido conversando, y por eso me parece tan importante esta mesa comunitaria de políticas públicas y el lanzamiento del decenio de la agricultura familiar campesina. En este control, ¿no es cierto?, que hablábamos de las grandes empresas en detrimento justamente de la agricultura familiar y campesina, que en un momento dado se ve arrinconada. Se ve arrinconada y se ve obligada a modificar sus patrones de cultivo, así como sus patrones alimenticios, sus patrones culturales, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, no se diga con lo que estábamos conversando del daño y la contaminación de los suelos, de la salud de la gente, de la inequidad económica que produce el territorio. En ese sentido, yo vuelvo a insistir, estos espacios son importantes, estos espacios de discusión que además se concretizan en posibilidad de entrar en política pública, que es lo interesante. En ese sentido, Renata, sabemos que el Plan Global para el Diseño de la Agricultura Familiar Campesina es una apuesta de la FAO. Muchas veces, no quiero decir siempre, obviamente, pero muchas veces este tipo de instituciones han sido criticadas en el mundo por una mirada un poco así como funcionalista, tecnocrática, y además a veces por utilizar esta una especie como de doble moral. Y así como podría ser, ¿no? No digo que sea el caso, pero la imposición de conceptos, de miradas y necesidades. En ese sentido, Rena, ¿qué planteas tú? ¿Cómo hacemos para que esto no suceda en este caso en el Ecuador?
Gracias María José, gracias Jaime por este espacio y encontrarnos aquí en el programa Quilombo Ciencia y Resistencia. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad como Mesa de Políticas Públicas, que como ya he explicado Andrés, es esta confluencia de organizaciones sociales, tanto campesinas, rurales, como también de grupos de urbanos que estamos articulando permanentemente y haciendo realidad este concepto de la unión campo-ciudad. En esta lógica también vale la pena, María José, precisar que, como ya contaba Andrés, la mesa no es nueva, la mesa viene más o menos desde el 2007, ha hecho aportes valiosos en su trabajo de este amplio colectivo a la Constitución, a la LORSA, y participó ya en el 2013 en el lanzamiento del Año de la Agricultura Familiar, que fue en el 2014. Ahí la mesa tuvo un trabajo muy importante de incidencia con el Ministerio de Agricultura, para que se hagan algunos, se tengan al menos ciertas miradas distintas en relación a la construcción de políticas públicas y fundamentalmente en los temas de comercialización, un trabajo muy cercano con los CIALCOS en ese momento. Pero un año es muy corto y yo entiendo que eso es lo que, esa es la gran demanda de las organizaciones sociales. Si bien el diseño está impulsado por la FAO, esta demanda y esta necesidad de tener un diseño de la agricultura familiar campesina es un planteamiento que viene desde la sociedad civil, de estos 189 países que son parte de la FAO, que han dicho en un año, si bien hubo logros, si bien hubo ciertos avances en algunos países, es muy poco como para realmente decir que se logró conquistas de largo plazo en relación a la agricultura familiar campesina y a la construcción de políticas públicas. Entonces, es desde la sociedad civil, desde los distintos comités que en el 2014 se constituyeron, en el caso del Ecuador, impulsado un poco por la Mesa de Políticas Públicas y otros actores que se han ido sumando, se ha hecho esta incidencia para que se nomine el diseño de la agricultura familiar campesina. Considerando que a nivel global es importante, porque estas agriculturas campesinas diversas, en América Latina las vemos de una manera, en Ecuador hay muchas agriculturas familiares campesinas, no es una sola, y esta diversidad obviamente a nivel global tiene distintas miradas y requiere distintos apoyos. Entonces, lo que aquí en Ecuador y con la Mesa de Políticas Públicas nosotros hemos pensado, hemos creído fundamental que se haga este lanzamiento del decenio. Hemos querido articular con el Ministerio de Agricultura, con la FAO, sin embargo, por distintas cuestiones no ha sido factible, pero como sociedad civil y con a la cabeza de los líderes de las organizaciones, tanto de campesinas como de urbanos, de grupos de consumidores organizados, hemos creído que el decenio empieza en el 2019 y va hasta el 2028, por lo tanto no podíamos hacer el lanzamiento el próximo año. Este año teníamos que hacerlo y a pesar de la coyuntura, de los temas de octubre, que también obviamente nos han ido uniendo, porque el paro nacional dejó algunas lecciones aprendidas también tanto para las organizaciones campesinas indígenas como para las organizaciones urbanas. Una de las principales creo que es la articulación, el trabajo conjunto y que sí es posible trabajar de la mano. Hemos decidido hacer este lanzamiento como un esfuerzo de la sociedad civil. Y ahí está este nuevo trabajo de la Mesa de Políticas Públicas y también para precisar en la lógica de tu pregunta, el plan global no es de la FAO. El plan global ha sido construido entonces por esta suma de voluntades de esta sociedad civil diversa que ha venido permanentemente trabajando desde el 2014 para ir desde esta coyuntura muy amplia de lo global, dando algunos lineamientos de en qué se debe trabajar de manera prioritaria en la agricultura familiar. Entonces es una guía, no es algo que está terminado y la apuesta que estamos haciendo aquí nosotros como mesa y como esta diversidad de actores que estamos en la mesa, es coger el plan pero adaptarlo a la realidad nacional. Hemos dicho, es necesario territorializarlo, es necesario verlo desde las organizaciones y por eso, si bien el lanzamiento del decenio es el 19 de diciembre en el Teatro Prometeo, el trabajo y el reto y el esfuerzo que tenemos que hacer las organizaciones está en el futuro, es en el 2020. Esas mesas, esas necesidades diversas que hay en cada uno de los territorios, necesitamos irlas analizando para que sean propuestas que además las podemos debatir con el Ministerio de Agricultura y con la FAO en Ecuador y con los actores que vayan sumándose en este espacio de construcción y debate.
Yo soy el típico definición de optimista que es un pesimista con información, ¿no? Yo creo que en el campo de la salud del que yo vengo, hay una larga historia en la que la cooperación internacional, bien intencionada muchas veces, otras respondiendo a intereses un poco complicados, entra a dirigir, a poner la partitura de la música. Uh-huh. Y yo creo que el empoderamiento de una sociedad es cuando sus propias organizaciones son las que generan y llaman a la cooperación externa a hacer su agenda y no a la inversa. Aquí muchas veces sucede al revés, al menos en salud esa ha sido una. A mí me preocupa mucho que a nivel internacional se crean estos ciclos del decenio de el año de el, no, etcétera, que son bien intencionados, son de buena fe, pero que al burocratizarse pierden la fuerza del impulso de la fuerza popular propia dinámica. Uh-huh. Yo creo que nosotros tenemos que disputarle el espacio a la agroindustria. Innecesariamente, para eso hay que vencer algunos mitos. Se dice que la agricultura campesina es atrasada, que no responde al conocimiento más importante para producir alimentos, etcétera. Hay una serie de prejuicios que no alcanza, que si no es de gran escala, ¿cómo va a obtener que no tiene la variedad que se necesita? Hay una serie de mitos. Entonces, esos mitos, ¿cómo arreglamos? Porque en la medida en que esos mitos se desbanquen a nivel rural y a nivel urbano, el consumidor tiene que desbancar el mito de que se come bien si se come en la percha de grandes supermercados. Que nosotros estamos empezando a recoleccionar información de que ese es un mito, porque hay problemas ahí. Y por otro lado, de que la alimentación, digamos que no ofrece ningún cambio mayor significativo un alimento producido agroecológicamente. Como que si los alimentos caerían de un árbol y sin reconocer que junto con la agroecología está todo un modelo de vida, de comunidad, modos de vivir, modos culturales que además son nuestra identidad como país. Entonces, me preocupa el tema de que yo he visto, por ejemplo, que en octubre, que fue una etapa, un remesón profundo de nuestro país que le hizo temblar al Ecuador, no sentí la fuerza de un proyecto en donde no hubiera un reclamo más, digamos así, yo lo respeto profundamente y además yo soy de los que lo apoyó y soy parte de un equipo aquí de la universidad que estuvo en apoyo de lo de octubre, ¿no? Siempre arguyendo de que eso tenía que mantenerse dentro de lo que le ha dado al movimiento indígena, por ejemplo, la el elemento dignificante, maravilloso, de enseñar una manera de luchar con firmeza, pero dentro de un modelo no alaraquiento, ni violento, sino de un modelo mesurado. Y yo no sentí en el discurso una cosa integral, sino que como que estábamos solo, bueno, era el tema álgido, era los combustibles, pero parecía que estábamos defendiendo solamente aquello, y fue muy débil el que se aproveche esa oportunidad para presentar lo que significa el Suma Causa, y lo que significa la chacana, lo que significa la noción de chakra como territorio de la vida. Es decir, que se vea que la filosofía, la ecosofía campesina, familiar, indígena, es lo que necesita el país para que el consumidor, el desinformar la ciudad. Entonces, Renata, ¿estoy exagerando? ¿Estoy siendo demasiado pesimista? ¿O por ahí también es un reto para ustedes, los líderes de la mesa y de la lucha por el nuevo decenio, el escalar también conciencia nacional sobre esto?
A ver, en la pregunta hay varios elementos, ¿no?, que tú mismo has señalado, y creo que hay uno que empezar por el tema de estos conceptos a veces impuestos desde la cooperación internacional o desde ciertos sectores de las entidades de cooperación. Y para nosotros, en el colectivo, en la mesa, en esta construcción, en esta lógica de unidad, si bien el decenio está nombrado por la FAO, sabemos que atrás ha habido una lucha de muchas organizaciones para que esto sea posible. Y en este contexto, y aquí en Ecuador, y en la lógica de este comité de la sociedad civil, conjuntamente con la Mesa de Políticas Públicas, tenemos esta voluntad de construir desde la gente, de construir participativamente, de hacer una apuesta de trabajo desde el territorio. Nosotros sabemos que también, obviamente, los actores, la política pública, se termina definiendo o haciendo en el Ministerio de Agricultura, pero no queremos que se haga esa política pública sin la participación de nosotros. Entonces, este es el gran reto. Nosotros hemos dicho, si bien el ministerio tal vez no va a estar presente el 19, o tal vez la FAO tampoco va a estar presente el 19, nosotros lo hacemos porque este es el derecho que tenemos las organizaciones sociales, la organización de la sociedad civil, para trabajar en esta propuesta, para que las cosas se digan un poco en ese sentido y que se sienta que no hemos soltado la batuta, y que si bien, como tú dices, en el tema de octubre, en esta gran movilización indígena y popular de octubre, de pronto el discurso vinculado a la agricultura familiar campesina o las miradas y acciones vinculadas a la agricultura familiar campesina no fueron el eje fuerte de los planteamientos en el movimiento indígena o incluso en algunos actores populares, creo que es una necesidad social que se ha venido poquito a poquito fortaleciendo. El hecho de que ahora en la Mesa de Políticas Públicas esté la academia, estén las ONGs, estén los grupos de consumidores, estén las organizaciones campesinas, creo que es una buena señal de que se puede hacer un proceso independiente de la sociedad civil. A veces el tema de los recursos es un limitante, pero como digo, este evento lo hemos hecho sin apoyo de nadie, lo hemos impulsado con la sociedad, me refiero a apoyo de nadie en cuanto a recursos, lo hemos hecho con las voluntades diversas, de los aportes diversos de distintos actores, de la universidad, de las ONGs, de las organizaciones, de los productores, de los consumidores, y finalmente las cosas se han dado, lo que demuestra que es posible hacerlo con independencia y además mantener de alguna manera este espacio con la intención que se ha pensado desde, principalmente en este caso, desde los dirigentes campesinos, que han sido el motor inicial y al cual nos hemos ido sumando también estas voces urbanas que queremos consumir de manera distinta, que sabemos que los alimentos de calidad no están en los supermercados y que podemos encontrar estos alimentos sanos y saludables para el consumo en otros espacios alternativos que existen también en la ciudad.
En el sentido, Renata, tú hablabas de esta diversidad, que es muy importante. Quisiéramos hablar sobre la mirada, esta mirada de territorio, cómo entender el territorio. La agricultura familiar y campesina, como tú decías, como tú bien decías, es heterogénea. De ahí que es fundamental entenderla dentro de un contexto social y cultural. ¿Cómo defendemos este tipo de agricultura inmersa en la diversidad?
A ver, primero creo que es clave entender la lógica del derecho al territorio, ¿no? Hace un poco más de un año y medio, tal vez ya dos, cuando se hubo aquí en Quito este evento vinculado al tema de las ciudades, se planteó muy fuerte el concepto del derecho a la ciudad, lo cual es un concepto inacabado, incompleto, inconcluso. Nosotros más bien, desde el planteamiento de la mesa, hacemos el llamado y la reflexión al derecho al territorio, a este territorio que es tanto el espacio urbano como el espacio rural, que están articulados, que están imbricados, que se requieren además del uno al otro para lograr una verdadera sustentabilidad. Entonces, uno de los temas claves que se tienen que discutir es justamente cómo evitar que la ciudad, que esa mancha urbana, se siga expandiendo a las áreas rurales, a las zonas campesinas de producción. El caso de Quito, que es un caso alarmante, cómo Quito está perdiendo actualmente sus pocas zonas campesinas que le quedan a proximidad, los valles más productivos, por el crecimiento urbano, pero también por la instalación de bodegas, por la instalación de galpones vinculados al aeropuerto, que si bien son una necesidad, nos está poniendo en inseguridad alimentaria, nos está poniendo en riesgo a los que vivimos en la ciudad, que no es solamente el riesgo de los alimentos, sino es el riesgo de todo lo que vincula la agricultura campesina, que es el tema de las semillas, que es el tema del agua, que es el tema del paisaje, que es el tema de la gastronomía, y ahí vinculado todos los elementos culturales, la fiesta y más, porque si la gente campesina es expulsada del territorio para poner ahí una bodega o poner un hotel o poner un galpón cualquiera, vamos perdiendo no solamente ese espacio que se transforma en otra cosa seguramente útil para la ciudad y para la agroexportación, pero que nos deja al espacio urbano sin esa vida, sin esa diversidad. Entonces, uno de los ejes claves que sentimos que hay que trabajar, y lo hemos discutido hoy en la mañana justamente en la lógica de construcción de nuestro manifiesto, es la exigencia de este derecho al territorio en esta vida, en esta mirada de la articulación urbano-rural, y además ha sido un planteamiento muy fuerte de dirigentes de la costa de cómo plantearse también en la lógica del ordenamiento territorial, cómo evitar que haya esta voluntad de cambiar en los territorios rurales a territorios urbanos, porque dicen aquí ya hay, ha crecido esta parroquia rural, hay que hacer el cambio a zona urbana para ponerles el saneamiento, para ponerles estas cosas que son indispensables, pero que no amerita por ello cambiar de pronto la vocación rural de este territorio. Entonces ahí hay elementos claves, y el otro riesgo que nos contaba una compañera de la provincia de Loja el día de hoy es esta parroquialización de las comunas. Igualmente, una vez que las comunas alcanzan cierto número de población, se está planteando la parroquialización de estos espacios, de estos territorios, lo que también nos deja en un riesgo de ir perdiendo poco a poco esa mirada y ese concepto del derecho al territorio y al territorio rural que tenemos todos. Y a todo lo que va implicado, ¿no? La producción, la gastronomía, la cultura, el paisaje, el agua, y ahí creo que debemos manejar esta idea del derecho al territorio, del derecho al alimento, como temas claves a pensarlos durante el diseño de la agricultura familiar campesina en Ecuador.
Es fundamental este eje del que tú hablas, Renata, esta exigencia del derecho al territorio, pero además, dentro de esta competencia salvaje de la agroindustria, quisiéramos hacerle la misma pregunta, Andrés, pero además una cuestión adicional que nos parece fundamental es un poco que nos converse, que veamos desde el Parlamento de los Pueblos, ¿no? Sería interesante comentar sobre las principales propuestas que se han dado.
Y sí, en realidad, como mencionó doctor, las últimas movilizaciones, doctor Jaime, en las últimas movilizaciones el debate fuerte era el tema de subsidio de combustibles, pero posterior a las movilizaciones se organiza en Parlamento de los Pueblos, donde se instala una mesa para tratar temas agrarios. Precisamente en esta mesa se se trata sobre tema de agricultura familiar fuerte, y en respuesta a la discriminación de los sectores agrícolas se plantea como alternativa al Estado los agricultores. Se plantea también alternativa frente al extractivismo, que es la agricultura familiar. Se plantea esa alternativa como generadores de economía, inclusive generadores del 30% de empleo, de mano de obra de la gente, es en la agricultura familiar. Creo que ese debate ha avanzado y eso está presentado en la Asamblea Nacional, como el país conoce, y lo que pasa es que no, en la Asamblea ya no debaten lo que no conviene a ellos, ¿no? Yo creo que en eso ha quedado. Sin embargo, estamos trabajando en los territorios para insistir en el tema de agricultura desde el Parlamento de los Pueblos.
A mí se va contorneando, siempre el tiempo de la radio es tiránico, ¿no? Y se va contorneando a través de las intervenciones de ustedes una fuerte, un conjunto muy, muy importante, muy potente de puntos que son de claridad de la lucha de ustedes de todos estos años. Realmente, a mí me ha preocupado, y no sé si rápidamente podríamos los dos darme un chispazo de idea de esto. Justamente en este tema de la territorialización, me ha preocupado dos cosas. Primero, una diversidad y unos GADs que están trabajando súper bien y otros GADs que no ni se enteran de esta temática. Y todos tienen algo que hacer en esto, porque es a través de los gobiernos locales y puntuales que se puede hacer una tarea fuerte. Me ha preocupado, por ejemplo, que no hay una disputa sobre los fondos de compras públicas de alimentos, los programas de los centros de desarrollo infantil, los programas escolares, etcétera, son un escenario de compras públicas donde hay millones de dólares que podrían irse girando no hacia los proveedores industrializados, sino hacia esta, para darle un mercado seguro y una expansión y un escalamiento a la agroecología. No sé cómo piensan ustedes de eso. ¿Qué hacemos con respecto a esa disputa sobre los fondos de compras públicas? Son un derecho público constitucional y que pueden ser mecanismos que fortalezcan, si sumados al programa de sistema de participativo de garantías, podemos ofrecer productos incluso en las cadenas de supermercados para que las perchas y disputemos un número de perchas para que se vaya escalando y vaya pegando en el consumidor de todas las clases sociales la importancia de esto, yo creo que sería un imán potente de desarrollo, ¿no? ¿Cómo le ven ustedes dos de eso?
Efectivamente, creemos que es una gran oportunidad que tendrían tanto las organizaciones de productores como los emprendimientos que prestan los servicios de elaboración de alimentos, emprendimientos de gastronomía. Pero ahí hay varios problemas. Justamente ahora se está discutiendo la nueva propuesta de ley de alimentación escolar. Estuvo en la mesa de soberanía alimentaria de la Asamblea Nacional. Actualmente ha vuelto, digo, porque así fue un inicio, está en la mesa de educación. Y ahí vemos que hay varios temas que todavía no han sido de pronto comprendidos, o no hay esta voluntad de parte de los asambleístas y del Ministerio de Educación de entender esta necesidad de no ver el programa o los programas de alimentación del Estado de manera centralizada.
¿Qué hacemos sobre eso?
Yo creo que juntos ahí hay una oportunidad, de eso justamente lo hemos debatido, porque hemos participado el día de hoy en una reunión en la Asamblea justamente para presentar algunas propuestas que tenemos ya a la ley que se está actualmente discutiendo de alimentación escolar. Uh-huh. Y es necesario hacer una incidencia, hacer entender al Ministerio de Educación principalmente y a la Asamblea que sí es posible tener un sistema de compra
también ellos deciden sobre gastos.
Sí, pero fundamentalmente el presupuesto está en el Ministerio de Educación. Y mientras el Ministerio de Educación tenga la idea de que si los alimentos no están en tetrapago, si los alimentos no están en un paquetito bien sellado con una galleta dentro, no es de, se corre riesgo o ponemos en riesgo a los niños, a los estudiantes, no vamos a lograr los cambios. Es necesario demostrarles que sí podemos ofrecer calidad desde los territorios.
Nosotros hemos planteado el tema de agricultura familiar tiene que venir desde la educación, desde las escuelas. Por eso estamos planteando en la declaración del 19 que debe la academia en su malla curricular debe constar la agricultura familiar para que los estudiantes, porque ahora en la actualidad, como usted dice, es al revés, el que gradúa en la universidad tiene la mentalidad de ir a enseñar a cultivar papas, pero en pizarrón o en papelotes. Cuando llega al territorio es al revés, ¿no? Entonces, por eso nosotros planteamos olvidar esa palabra capacitación, sino intercambio de saberes.
Excelente.
Generalmente ahí, ¿no? Vamos a capacitar a las comunidades. No, sino intercambio de saberes, porque la comunidad tiene un conocimiento milenario. El técnico también tiene su conocimiento técnico. Entonces, para esto, y el tema de compras públicas, es más político esto. Entonces, ¿quién es amigo del político? ¿Quién es amigo del...
Pero hay que despolitizar.
Entonces, nosotros justo este tema vamos a debatir en este foro, en el evento del 19, para despolitizar que el CERCOV genere nuevas reglas de compras públicas. Exacto. No sé, a través de visita real, porque ahorita suben al portal.
Y la conferencia plurinacional debe
tenerlo. Sí, por ejemplo, ahora que suben al portal, los que tienen los documentos, sea con un nuevo reglamento donde los compradores, los de la educación realmente visiten, okay, digamos, una granja. Digamos, van a comprar leche, digamos, van a comprar hortalizas, sí, sí, que la compra sea a través de una visita a la granja, ahí que sea uno de los requisitos, por ejemplo, planteamos para que no sea el intermediario en vender y sigue explotado el pequeño agricultor. Eso en cuanto a...
Hasta ahí nomás llegamos, lamentablemente el tiempo se nos pasó, tenemos un límite.
Sí, lo que quisiera decir también finalmente es que por favor no se olviden de este lanzamiento desde la sociedad civil del decenio de la agricultura familiar y campesina en Ecuador, que se llevará a cabo el próximo jueves 19 de diciembre en el Teatro Prometeo desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Cordialmente invitados, les agradecemos infinitamente, un abrazo fraterno.
Gracias de nuestra parte. Una vez más, invitamos a que se hagan presente para demostrar esa unidad de lucha entre campo y la ciudad, entre las manos extendidas de Quito y del campo. Nos vemos el 19 en Casa de la Cultura. Gracias.
Un abrazo.
Cerramos nuestro encuentro quincenal con la vida.
Quilombo, ciencia y resistencia.
Volverá con ustedes en 15 días.
Hasta entonces, el equipo de producción les desea felicidades
y una vida saludable.